bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 del dial de Barcelona. De momento continuamos emitiendo, estamos todavía a la espera de ese cambio de ubicación de nuestra antena porque la justicia, la injusticia ha decidido retirar la antena desde donde estamos emitiendo. Y bueno, pues estamos ya hablando con gente para ubicar de nuevo nuestra antena, y en la cual quizás la FM va a perder un poquito de alcance dentro de Barcelona, eso que decía, Barcelona alrededores, Barcelona sobre todo va a quedar un poco más alterada. Pero bueno, estamos todavía a la espera, continuamos emitiendo desde el mismo lugar. Y nada, pues esto es ¿Qué pasa en el mundo?
Y él me dice que estudie el libro de texto.
¿Qué pasa en el mundo? Programa de información, denuncia, agenda, entrevistas de vez en cuando. No será el caso de hoy. Todos los jueves en directo a las 7:30 de la tarde hasta las 9 de la noche. Repeticiones los sábados aquí en Contrabanda.
¿Qué pasa en el mundo?
Saludamos también a la gente que nos sintoniza desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, y desde Radio Activa, Radio Libre desde el País Valencia.
No todo se sabe.
Recordad también, contamos con una página web, una página de podcast, donde intentamos alojar lo más rápidamente posible el último programa que realizamos, que es quepasaenelmundo.contrabanda.org, y ahí tenéis acceso a los últimos años de programa, no desde los inicios. Recordar Qué pasa en el mundo en las antenas, en sintonía, en Contrabanda, desde el 2004.
Me he perdido.
Las formas de contactar con nosotros son a través de nuestro correo electrónico, quepasamundo@gmail.com, a través de la cuenta de Twitter, quepasamundofm, y hoy, 20 de febrero del 2020, podéis llamar al 93 013 95 33, 93 013 95 33. Bien, pues arranco el programa de hoy, ya que pues el compañero que está habitualmente aquí en los mandos pues no ha podido venir. Su situación personal pues no le permite últimamente estar asiduamente aquí en el programa, así que voy a tirar adelante yo el programa. Y bueno, pues para empezar, hablar un poquito sobre el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre las devoluciones en caliente, a la cual dio la razón a que se pueden realizar ese tipo de devoluciones. Yo supongo que ya el Tribunal Europeo, aunque se diga que pues los tribunales, el estamento judicial es un poder ajeno al poder ejecutivo, al poder de los gobiernos, pues al final le hacen una llamadita y tienen que ceder ante las presiones de los poderes ejecutivos, ante los presidentes de o los gobiernos de los países de la Unión Europea, y bueno, pues dan el visto bueno a lo que antes decían que era una irregularidad, una ilegalidad, que bueno, que siendo ilegalidad e irregularidad se continuaba realizando. Ante esto, pues por ejemplo, pues la CGT ya ha rechazado el fallo de este tribunal, y le recuerda al gobierno español cuando el PSOE estaba en la oposición, que decían que hacía el Partido Popular haciendo este tipo de acciones, y a Unidas Podemos, que bueno, que han sido en principio, antes de formar parte de este de esta coalición de gobierno, pues eran abiertamente contrarias. Ya se ha hablado de que es la primera disputa entre PSOE y Unidas Podemos. Pues después hablaremos de las nuevas medidas que ha anunciado Marlaska sobre la valla de Ceuta y Melilla. Y nada, pues voy a pasar a leer el comunicado de la CGT. Según la organización anarcosindicalista, las devoluciones en caliente atentan contra los derechos más elementales de las personas, en este caso de gente que huye de realidades muy dramáticas en sus países de origen. En este sentido, CGT considera que una vez que estos seres humanos ponen un pie en territorio del Estado español, se deben poner en marcha los protocolos de actuación, psicológico, médico, social, jurídico, etc., y garantizarles a estas personas el derecho a tener una protección específica. Expulsarles sin más, sin ahondar en estas cuestiones, es inhumano, pero también ilegal, como afirman desde la CGT. La CGT considera que en España se llevan realizando devoluciones en caliente más de 20 años sin que éstas tuvieran en los primeros momentos mucha visibilidad. En la actualidad, esto se está conociendo gracias a la labor de muchos colectivos y ONGs que trabajan por la dignidad de las personas en las fronteras, entre ellas en la frontera sur, una de las más mortíferas del mundo. Según la CGT, se están realizando un lavado de cara en medios de comunicación, tanto del comportamiento de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, como de las personas que llegan hasta los límites fronterizos, presentándoles como violentos, agresivos y un peligro para la integridad de los agentes de policía que custodian la frontera. Esto está dando pie a que determinados sectores racistas y xenófobos de la sociedad, también grupos políticos de extrema derecha, encuentren una justificación a sus mensajes de odio hacia las personas migrantes y pobres. CGT también ha querido subrayar la maniobra que desde el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias se está realizando para suavizar la decisión del Tribunal de Estrasburgo en cuanto al fallo sobre las devoluciones en caliente. Según CGT, no hay excusa para este cambio de actitud por parte de quienes en la oposición llevan defendiendo justamente lo contrario a lo expuesto, y en ningún caso, según la CGT, se puede hablar de buenas prácticas en la frontera de Ceuta y Melilla por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Como ejemplo, recuerdan que hace tan solo una semana se ha conmemorado el sexto año consecutivo de los asesinatos del Tarajal, donde 15 personas de origen subsahariano perdieron la vida ahogadas entre botes de humo y pelotas de goma disparadas por agentes de la Guardia Civil. Este caso se ha cerrado hasta en tres ocasiones y en la actualidad se lucha desde la población civil para que estas muertes no queden impunes. Y bueno, pues ante esta sentencia del tribunal, pues bueno, pues ya el PSOE, con Marlaska a la cabeza, pues ya se lanza a la caza. Marlaska no ha aclarado si seguirán las devoluciones en caliente, pero sí que lo que ha anunciado es que se elevará un 30% las vallas de Ceuta y Melilla, que alcanzarán los 10 metros en algunos puntos. Este lunes pasado, Fernando Grande Marlaska, en la Comisión de Interior del Congreso, se saldó con nuevos conceptos como el de seguridad humana o modelo 2030 y la reiteración de muchas de las propuestas que ya se habían hecho en el último año, entre ellas la elevación en un 30% de la altura de las vallas en las fronteras de Ceuta y Melilla, dentro del plan para retirar las concertinas. Lo que no aclaró el ministro es que si el Estado español seguirá con las devoluciones en caliente, tras el aval del Tribunal de Estrasburgo a esta figura. Era la primera ocasión en que Grande Marlaska se pronunciaba desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hiciera público el pasado jueves su fallo sobre las expulsiones exprés en las fronteras, y sus palabras dejaron más dudas que certezas. El ministro de Interior aseguró que el fallo judicial ha dejado claro que la violencia es un límite al ejercicio de los derechos fundamentales, en referencia a la que supuestamente ejercen los inmigrantes que intentan saltar la valla. A continuación, recalcó la importancia de tener mecanismos en frontera y en el ámbito de los consulados para que pueda haber solicitudes de protección internacional por parte de potenciales solicitantes de asilo. Únicamente admitió que este último punto aún se puede mejorar. Todo ello sin citar las devoluciones en caliente o el rechazo en frontera, que era el término que usaba el Partido Popular. Sobre las vallas en Ceuta y Melilla, Marlaska recalcó que se elevará su altura un 30%, dependiendo de los tramos y de las características del relieve en el que se encuentren. Pero fuentes del Ministerio calculan que tras la obra la altura podrá alcanzar los 10 metros en algunos puntos. Esta intervención forma parte de las obras de modernización y refuerzo de la seguridad en frontera en las dos ciudades autónomas, que incluye la retirada de las concertinas. El proyecto tiene un presupuesto de 32 millones de euros. Marlaska prefirió presumir de los resultados de su política migratoria, que aseguró ha concentrado el 70% de los esfuerzos de su departamento desde que asumió la cartera. Habló de un 50% menos de entradas irregulares en la frontera sur para, a continuación, cargar contra el Partido Popular, al que acusó de no haber tenido política migratoria durante el gobierno de Mariano Rajoy. El ministro volvió a reiterar el mensaje sobre la necesidad de estrechar la colaboración con los países de origen y tránsito, además de recalcar la urgencia de acordar una política común en materia de inmigración dentro de la Unión Europea. Marlaska sí reiteró, como ya comentó la semana pasada en el Senado, que será derogada la llamada Ley Mordaza, en la que el Partido Popular introdujo una disposición adicional para legalizar las devoluciones en caliente cuando las aprobó, en 2015. Marlaska anunció una nueva Ley de Seguridad Ciudadana para sustituirla. Hasta ahora, el PSOE había planteado una reforma de los artículos más polémicos, los que llevó junto a otros grupos parlamentarios al Tribunal Constitucional tras ser aprobada por el gobierno Rajoy. Pero ahora habla de hacer una nueva partiendo de cero. El ministro ya había suavizado la polémica Ley Mordaza dando instrucciones a la Policía Nacional y Guardia Civil para racionalizar su aplicación. No obstante, en la nueva norma no estarán, como ya anunció en su día el Grupo Socialista, las devoluciones en caliente. Marlaska aprovechó su larga intervención inicial para avanzar una batería de medidas a fin de acometer lo que anunció como una reforma integral del sistema de seguridad en España, bajo el nombre de Modelo de Seguridad 2030. El ministro de Interior anunció que el objetivo es alcanzar lo que llamó de manera reiterada seguridad humana. Para ello, esbozó a grandes rasgos 9 ejes de trabajo que se plasmarán en 45 medidas. Entre estas se encuentra la reforma de la Ley de Seguridad Vial, para, entre otros aspectos, modificar el actual carnet por puntos, reforzar la lucha contra la violencia de género o crear un plan básico de emergencia nuclear. También planteó una nueva política penitenciaria en la que se potencie la llamada justicia restaurativa, que facilite el encuentro entre los delincuentes con sus víctimas en beneficio de estas últimas, además de favorecer el cumplimiento de las penas en régimen abierto. Lo que descartó fue un acercamiento en bloque de los presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, como le reclamó recientemente el gobierno de Euskadi. También anunció un refuerzo en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, con especial hincapié en la ciberseguridad, tras recordar el incremento exponencial registrado en los últimos años de este tipo de delitos. A las numerosas preguntas de los grupos políticos sobre el encuentro en el aeropuerto de Barajas de José Luis Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Marlaska se limitó a defender que la actuación de la policía y reiterar que la dirigente chavista no entró en territorio europeo. Medidas que está anunciando y el hincapié, como reconoce este artículo, y que se trasladó al mismo Congreso de los Diputados, con lo que hablaban del Delcy Wage y no sé qué. Venezuela continúa siendo punto prioritario por parte del Partido Popular, de Vox, de Ciudadanos, les importa una mierda la gente migrante que llega al Estado español, pero en cambio el hincapié que hacen por atacar a Venezuela, pues solo puede tener un único argumento, que los gusanos de Venezuela, la gente que está en contra del régimen de Maduro o de la situación de Venezuela, es que los están inflando a dinero para que metan caña desde aquí. No veo otro tipo de explicación. Y no creo que lo haya. Pero bueno, esto me desviaba un poquito de por continuar hablando sobre pues la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Derechos Inhumanos, o como lo queramos llamar, del anuncio del aumento del tamaño o de la altura de las vallas, pues para encadenarlo pues sobre el racismo institucional o de Estado que nunca ha desaparecido, que ahora, con la presencia de otros partidos políticos que realmente hacen bandera de ello, pues no quieren quedar a la zaga. Hay muchas formas de racismo, todas ellas nocivas, sobre todo para las personas que son objeto directo de ellas, aunque también para la sociedad en su conjunto, ya que minan la solidaridad de las y los de abajo. Además, los distintos tipos interactúan y se refuerzan. No obstante, el racismo institucional o de Estado juega un papel de especial relevancia. Por un lado, legitima el racismo social con un discurso, reproducido en la mayoría de los principales más mierda, que justifica sus prácticas discriminatorias. Por el otro, estas mismas prácticas tienen efectos materiales de gran impacto negativo en la vida de millones de personas, particularmente, aunque no solo, las migrantes. Esta discriminación se encuentra ya parcialmente codificada en la Constitución Española de 1978. Por ejemplo, según el artículo 13.2, solo los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, los que tienen que ver con la participación en los asuntos públicos y las elecciones. Como sola excepción, se admite el voto en las municipales a condición de que haya un acuerdo recíproco con el país de origen. En el 1992, la primera reforma de la Comunidad Europea, obligada por el Tratado de Maastricht, añadió la posibilidad de sufragio pasivo en tales casos, pero no fue más allá. Recordemos, de paso, que la Comunidad Europea determina en el artículo 149.1 que el Estado tiene competencia exclusiva sobre nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo, impidiendo así cualquier medida menos restrictiva de parte de ninguna administración autonómica o municipal. Otra pieza clave en el entramado del racismo institucional del Estado español es la ley de extranjería. No es por nada que prácticamente todas las organizaciones antirracistas y defensoras de los derechos fundamentales abogan por su derogación, aunque no hay acuerdo sobre si se tendría que sustituir por otra o por ninguna. La primera, promulgada en 1985, justo antes de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, precursora de la Unión Europea, fijó las normas sobre la entrada, la estancia y los derechos de las personas extranjeras en el Estado español de forma sumamente restrictiva. Por otra parte, un marco legal que se aplica solo a ciertas personas en función de su nacionalidad constituye ya de por sí una especie de apartheid jurídico con base racista. Pero incluso dentro de la categoría de extranjeros, la ley establece una jerarquía discriminatoria, otorgando un tratamiento preferencial a favor de los latinoamericanos, portugueses, filipinos, andorranos, ecuatoguineanos, sefardíes y de los originarios de la ciudad de Gibraltar. Casi todos, dicho sea de paso, provenientes de antiguas colonias españolas, con la notable excepción de Marruecos. Esto se traduce, por ejemplo, en el hecho de que los de esta lista, y ahora también los de los Estados miembros de la Unión Europea, pueden solicitar la nacionalidad española después de 2 años de estancia legal, mientras que para el resto el plazo es de 10 años. Además, se pretende justificar este favoritismo, o tratamiento menos malo, con un argumento netamente racista, por darse en ellos los supuestos de identidad o afinidad cultural. Con la actual relación de fuerzas parlamentarias, una reforma progresista de la Constitución está totalmente descartada. Asimismo, una modificación de la ley de extranjería, que es una ley orgánica que corrigiera algunos de sus aspectos más lesivos, requeriría una mayoría difícilmente alcanzable en estos momentos, aunque hubiera una firme voluntad en este sentido de parte del gobierno, lo cual no es el caso. Evidentemente, esto no es el motivo para dejar de denunciar ni una ni otra, pero hoy por hoy se trata de una actividad más bien propagandística, pedagógica, de explicación, no de agitación, apuntando a posibles resultados a corto plazo. Sin embargo, existen varias medidas relativamente sencillas que mejorarían sustancialmente la situación de muchas personas extranjeras y que el gobierno podría tomar sin necesidad de cambiar ni la Constitución ni la Ley de Extranjería, mediante una modificación del reglamento o la emisión de decretos. He aquí algunos ejemplos. Para acceder a la regularización por la vía conocida como arraigo, incluso después de haber cumplido el tiempo mínimo de 3 años en el país, una persona se encuentra ante un obstáculo hoy en casi día insalvable: tener un contrato a tiempo completo de al menos 1 año de duración. Es más, carecer de un tal contrato a la hora de renovar un permiso conseguido con mucho esfuerzo puede acarrear su pérdida. Suprimir o al menos flexibilizar el requisito del contrato mediante una modificación del reglamento de la ley aliviaría el sufrimiento de decenas, cuando no centenares de miles de personas, además de eliminar el negocio, más bien timo, de la venta de contratos. Después de 10 años de permanencia legal en el Estado, muchas veces precedidos de otros 3 sin papeles en la semiclandestinidad, alguien que quiera adquirir la nacionalidad española se enfrenta a 2 problemas serios. El primero, una vez presentada la solicitud, es que el expediente no se tramita o lo hace con una lentitud exasperante. No hay suficiente personal y la espera entre el cumplimiento de los requisitos y la resolución de la solicitud puede ser de varios años. Algo parecido pasa también con las peticiones de asilo. En ambos casos, un simple aumento del personal encargado aliviaría considerablemente la situación. Ante esto, decir que también las peticiones de asilo, este nuevo gobierno las quiere endurecer. El segundo problema es tener que aprobar 2 exámenes del Instituto Cervantes, uno de conocimientos constitucionales y socioculturales, el otro de castellano. Para mucha gente de lengua materna muy diferente del español, con pocos estudios y que ha pasado la mayor parte de su tiempo aquí trabajando en entornos poco propicios para la adquisición de un nuevo idioma, esto está fuera de su alcance, por más empeño que ponga en ello. Ya se han estipulado los supuestos en que podría eximir de estas pruebas, aparte de los que se refieren a límites de edad o discapacidad. Los más importantes son no saber leer y escribir y tener dificultades de aprendizaje. Pero en ausencia de una aclaración de cómo se puede certificar tales condiciones, la dispensa no se aplica, algo que podría solucionarse con un mero decreto. Plantear estas reformas como posibles no implica ninguna ilusión en el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Se basa en considerarlo relativamente débil y por lo tanto permeable a la presión de los movimientos sociales en relación a ciertos temas, especialmente los que apenas dependen de los presupuestos. Un factor crucial que hay que tener en cuenta es si se puede construir un movimiento capaz de ejercer la necesaria presión sobre el gobierno a favor de estas demandas, que previsiblemente no encontrarán la posición encarnizada de las distintas derechas. No será fácil. En la mayoría de los territorios, los movimientos antirracistas y en defensa de los derechos de las personas migrantes son bastante endebles, divididos y a menudo absorbidos por tareas asistenciales que procuran suplir las carencias de las distintas administraciones, mientras que a escala estatal, con contadísimas excepciones, los distintos intentos de coordinación no han cuajado. Un indicio del estado de la lucha para los derechos de las y los migrantes es que la mayoría de los ayuntamientos no cumplen ni tan siquiera con su obligación legal de empadronar a todas las personas que viven en su municipio. Recordemos que el padrón es el primer paso al acceso a unos derechos básicos como la sanidad. Y hay que pelear, no siempre con éxito, para que no hagan más que aplicar la ley. ¿Sería descabellado pensar que el peligro que representa la reciente irrupción de la extrema derecha en la arena política mainstream podría servir de acicate para la recomposición y el refuerzo de estos movimientos, así como para una mayor implicación generalizada y transversal en la lucha contra todo tipo de racismo? Un dato para el optimismo es el creciente protagonismo de personas racializadas, tengan o no la nacionalidad española. Para el 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, se están preparando manifestaciones o concentraciones en varios puntos del Estado español. Podría ser una buena ocasión para llevar a la calle algunas de las demandas concretas descritas más arriba. Bueno, pues esto es un artículo sacado de Caos en la Red, en la cual pues nos acerca también a la realidad del estallido o de la fuerza de la extrema derecha que está sacando aquí en el Estado español. Tenemos a Vox con una importante representación, una representación conseguida también con muchos votos de la clase trabajadora. Clase trabajadora que no sabe dónde se está metiendo, ya sea con el discurso pues de Vox contra la inmigración, que realmente mienten y no saben realmente la necesidad que tiene un estado como el español, y si ampliamos a Europa con la baja natalidad para poder mantener todo lo que son los servicios sanitarios, de pensiones, necesidad de que entre, ya que no hay nacimientos o que la tasa de nacimientos es tan baja, es imprescindible la llegada de gente de otros puntos. O el Estado español, pues muy concretamente, pues su mensaje contra lo que ocurre en Cataluña, o la unidad de España, la sacrosanta unidad de España, pues bueno, enarbolado, y gente que pues ya me dirás lo que le puede afectar o cómo se puede sentir interpelado un obrero, un campesino de Andalucía, un campesino, un obrero de Castilla o de Madrid ante la situación de Cataluña. Pero bueno, se sienten interpelados y han llevado la voz cantante junto con el Partido Popular, pero bueno, que quizás han dado un paso más o yo qué sé. Pues el ascenso de Vox. Sabíamos que la extrema derecha ya estaba representada con el Partido Popular, o sea que tampoco nos vamos a echar las manos a la cabeza del todo, porque bueno, ya existía la extrema derecha, pero bueno, que ahora pues Vox la visualiza mucho más. Y bueno, vamos a pasar a leer una entrevista con Alfon. Joven madrileño que fue condenado por tenencia de explosivos a raíz de una jornada de huelga y que despertó una ola de solidaridad antirrepresiva en el barrio madrileño de Vallecas. Es una entrevista de ayer, 19 de febrero. Nos encontramos con Alfonso Fernández Ortega, Alfon, en la cárcel modelo de Barcelona, antes de comenzar un acto antirrepresivo en el que participa. Precisamente es entre estas cuatro paredes llenas de memoria que nos cuenta un pequeño triunfo familiar que acaba de saber. Dice que han encontrado la tumba de su abuelo, que fue torturado hasta la muerte en 1948 por no haber dado información sobre los guerrilleros de la zona de Córdoba. La modelo también le recuerda las historias que le habían contado a algunos de sus compañeros prisioneros. En abril hará un año que salió de la cárcel, después de haber pasado cuatro años encerrado, a raíz de una condena por tenencia de explosivos en la Audiencia Provincial de Madrid. Lo detuvieron en Madrid, en 2012, en una huelga general, acusado de llevar una bolsa con un artefacto, un hecho que él siempre ha rechazado y que los partidos de izquierda y las organizaciones antifascistas han interpretado como un montaje policial para restringir el derecho de huelga y manifestación. La denuncia ha sido unánime en su barrio, Vallecas. Recuerda, agradecido, que el cura de la parroquia le ofreció refugio cuando lo condenaron. Y también recuerda la muralla popular que hicieron los vecinos cuando la policía lo fue a buscar. Ahora que ha salido de la cárcel, pide que su rostro no se vea en las fotografías, por una cuestión de seguridad. La primera pregunta, ¿quién eres y qué militancia política has tenido? No empecé con una militancia formal, sino que me llevó la inercia del barrio, por la forma en que vivimos la política en Vallecas. Es algo muy arraigado, especialmente por una tradición de lucha que viene de los 60 y los 70, relacionada con la conformación del barrio gracias al apoyo mutuo de los vecinos. tenemos el ejemplo de las domingueras, una barriada construida por quienes llegaban del campo, de Andalucía y Extremadura. Los vecinos construían las casas el domingo por la noche para que de madrugada la policía lo encontrara terminado y no lo pudiera tirar al suelo. Esto creó un lazo vecinal muy fuerte, que dura hasta hoy. De muy joven estoy en contacto con la política por medio de la familia, los amigos, el instituto. Después hay otro componente, más de calle. Se le pregunta, ¿en qué sentido? En Madrid tenemos un problema de conflictividad con los grupos neonazis y la connivencia de estos grupos con la policía. Muchas de las agresiones que cometen quedan impunes. La ultraderecha en Madrid viene de un sector social con poder adquisitivo, situado en las élites. Muchos son hijos de jueces, de directivos de empresas. Esto les da mucha impunidad y ellos lo saben. Los nazis en Madrid se sienten los dueños de la calle. No son nazis con la cabeza rapada, sino grupos de jóvenes fascistas de los barrios altos que se dedican a zurrar en las noches. Desde muy jovencitos tuvimos confrontaciones con ellos hasta que hay un antes y un después, que es cuando matan a Carlos Javier Palomino, un gran amigo mío, del barrio desde que éramos niños. A partir de su asesinato, damos un paso adelante y decidimos que no serán ellos que nos buscarán a nosotros, sino que nosotros los buscaremos a ellos. Esto tiene como consecuencia la represión. Muchos de nuestros jóvenes han pasado por torturas y cárceles a raíz de estas confrontaciones y esta batalla oculta contra los fascistas. Es la militancia inicial en que me desenvuelvo y luego formo parte de colectivos más consolidados. A través de Bucaneros, que es un grupo radical de fútbol, empiezo mi actividad política en el sentido de organizar eventos, reuniones, manifestaciones. El grupo tiene una connotación política porque es de Vallecas y su embrión es el sentido comunitario de barrio. Pregunta, para quien no conozca tu caso, situamos los hechos. ¿Qué pasa el 14 de noviembre de 2012? Aquel día, en Madrid, se preparaba una huelga general contundente y se notaba mucha presencia policial. Salí de casa y la policía me hizo identificar. Llegaron los agentes con una bolsa y me dijeron, ¿esto qué es? Les dije que no lo sabía. Miré dentro, sin cogerla, y vi unas botellas. Les reiteré que aquello no era mío. Me dijeron que de acuerdo, pero ¿de quién era? Yo, como ya dije a la juez, no especularé sobre el de dónde salió la bolsa. Dentro había un cóctel Molotov. Eran botellas de plástico con gasolina, petardos relacionados con cinta aislante y una bombona de butano pequeña. En el atestado se consideró un explosivo incendiario. No especularé sobre el origen, pero la policía sabía que no era mío. Se lo dije. Sabéis que no es mío, que esto es un acto ilegal y que no me pueden detener. ¿Y cómo reaccionaron? Con risas y me dijeron, aún tienes que aprender mucho, muchacho. Yo tenía 22 años. Llegué a la comisaría y me interrogaron. Iban con pasamontañas. La brigada de información actúa como la brigada político-social del franquismo y los agentes no enseñan nunca la cara. Hubo algún contacto físico conmigo y podríamos hablar también de tortura psicológica. Me amenazaron hablando de que le podría pasar a mi familia, de qué me harían a mí. Te van moviendo de lugar, te enseñan vídeos de alborotos y te dicen, mira, tus colegas. Entonces llega un agente simpático y te ofrece un cigarrillo y viene otro y te dice, tú eres un rojo de mierda, una sentencia de muerte contra vosotros. Entonces el otro se ríe, son juegos habituales entre ellos. Me dijeron, ya sabemos quién eres, te tenemos calado, malnacido. Después revolvieron mi casa y la sede de Bucaneros y no encontraron nada. De la sede solo se llevaron cosas tales como un ordenador con imágenes de viajes. Ellos sabían que no había nada, pero tenían que justificar lo que hacían. También me enseñaron imágenes de militantes antifascistas de Madrid y me pidieron quién era cada uno. Yo me negué a responder y el jefe de los policías me dijo, si no colaboras, diremos que esto es tuyo y serás acusado de tenencia de explosivos. Les dije que no participaría en nada de aquello, y aún menos sin haber hablado con mi abogado. Acabé con una acusación de tenencia de explosivos totalmente falsa, que ellos sabían que lo era, y estuve en prisión provisional hasta principios de enero. Formalmente deberían justificar la prisión provisional, pero en la práctica no lo hacen. He llegado a ver casos como el de un hombre que estuvo 2 años en prisión provisional, se la prorrogaron y cuando cumplió los 4 años lo dejaron en libertad y archivaron la causa. Bueno, pues esto es un extracto de la entrevista con Alfon, en el cual pues pone de manifiesto que el fascismo está en pleno auge, sí, lo podemos decir así. ya no solo en el Estado español, vemos como en otros países la importancia que están dentro de Europa, están tomando los partidos de extrema derecha. Estamos viendo como en Latinoamérica están desplazando los antiguos partidos más izquierdosos por Bolsonaro. Piñera está haciendo lo que está haciendo, pero claro, la prensa no se encarga de hablar de lo que están haciendo. Y entonces, pues bueno, para hablar sobre esto, vamos a pasar a hablar con un audio de que hablan sobre el auge del fascismo, ya sea en Estado español o el resto del mundo. Pues una charla entre el profesor de historia Manuel Medina y el abogado y analista político José Manuel Rivero, y la posible responsabilidad de este fenómeno, tanto de la llamada izquierda institucional como de la izquierda revolucionaria. Pasamos a escuchar esto y continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM.
En esta primera entrega se analizará el auge del fascismo a nivel internacional con la participación del profesor de historia Manuel Medina y el abogado y analista político José Manuel Rivero.
Auge como consecuencia de la lucha de clases a nivel incluso internacional. El capitalismo está en una crisis permanente, incluso ahora se ha acumulado la ecológica, y donde la depredación de los recursos naturales por parte de las potencias imperialistas es la estrategia de apropiación y de dominación del mundo a través del control de esos recursos. Y hay, por supuesto, un capital financiero y un complejo industrial militar que imponen determinadas políticas. Unas políticas que van a favorecer al complejo industrial militar y al capital financiero. Y las políticas de ajustes sociales, de reconversiones, de cierre de empresas, eso va a producir una respuesta social. Y necesitan gobiernos duros. Quieren, sobre todo, mano de obra semiesclava. La precarización ante la política de ajustes sociales, estados autoritarios, estados policiales.
En algunos aspectos de tu exposición no puedo coincidir. Por ejemplo, cuando en cierta manera dices que la aparición del fenómeno fascista o ultraderechista está respondiendo a la lucha de clase. Es decir, como resultado de esa lucha de clase, la burguesía, al igual que sucedió en los años 30, pone en marcha su espantajo del fascismo y entra en lisa. Si uno le da una revisión a la situación europea, por ejemplo, en el continente europeo, la situación política, justamente la característica es que sí que hay movimientos espontáneos de la población, se producen movimientos espontáneos de la población de rebelión social, y eso evidentemente es una expresión de la lucha de clase. Pero la lucha de clase, sin estar organizada y estratégicamente estructurada, esto generalmente conduce al fracaso. Y el vacío que en ese sentido, es decir, el vacío de organizaciones que encabecen o vanguardicen esas luchas de los trabajadores, a mí me parece que nunca ha sido tan espantoso como es en la actualidad. Es decir, prácticamente las organizaciones revolucionarias han desaparecido del mapa europeo. No están presentes en ninguna parte. Entonces, el sujeto de la rebelión prácticamente está desasido, porque no solo no tiene ninguna orientación, sino que además aparecen aquellos partidos de la extrema derecha que, readaptando su lenguaje, tratan de acercarse demagógicamente a las reivindicaciones de los trabajadores. Por ejemplo, en Francia. En Francia resulta curioso que aproximadamente el 30% de los jóvenes trabajadores votan Le Pen. Y el 60% de los trabajadores votan Le Pen también. Eso es significativo. ¿Por qué? Eso se produce porque hay un vacío tremendo en la izquierda que es incapaz de ofrecer alternativas. Y la gente en Francia, cuando se manifiesta, o en otros lugares, se manifiesta algunas veces asumiendo formas que no son las que corresponden. La cuestión es que están en contra del gran proyecto de la Unión Europea, que no es otra cosa que un proyecto de los conglomerados de las burguesías y de la banca y los financieros europeos. A mí me parece que es la expresión del vacío tremendo que hay a la izquierda. Sí,
pero no podemos desconocer que cuando se producen situaciones, ya sean fábricas, llámese Socoa, llámese pensionistas, tema de, sobre todo, las pensiones, de lo que estamos viendo en Francia con los chalecos amarillos, donde sean, estamos en no sé cuántas ya semanas de huelga, 24 semanas ya de huelga llevan en Francia, donde ya los sindicatos y sobre todo la CGT comunista está llevando ese tipo de estar preparados para una resistencia aún mayor contra las políticas neoliberales de Macron. Son formas de expresión de la lucha de clases, claro. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Falta la organización revolucionaria, falta la organización comunista que hable de socialismo, que aplique el socialismo y haga una estrategia socialista.
Pero lo que ocurre del PP es que la expresión, esa expresión que tú indicas de la lucha de clases, ha sido muy constante a lo largo de la historia, desde la Roma antigua a la contemporaneidad hasta el presente, y se manifiesta de una u otra manera. Otra cuestión es que la lucha de clases, y eso tiene mucha relación con el fascismo, ¿no? Claro. Y con los movimientos ultraderechistas. Otra cuestión es cómo se canaliza esa lucha de clase y quién la canaliza. Esa es la clave importante, porque que nosotros digamos, bueno, la lucha de clase se ha intensificado a unos niveles extraordinarios. Sí, se ha intensificado en el sentido que el poder está ganando la batalla de la lucha de clase, la batalla de la lucha de clase, y que lo increíble es que no se haya producido la rebelión social. Eso es lo realmente increíble. Claro, lo cree uno cuando empieza a considerar que esa lucha de clase, esa explosión social, no tiene ningún canal político a través del cual manifestarse.
Efectivamente, el que esa izquierda que se presenta a las elecciones, o se autodenomina izquierda, esa izquierda institucional que está en las instituciones y se olvida de la lucha en la calle, de los movimientos sociales, de la presión desde la calle, de la organización de la sociedad, que lo que va a conducir es a una desmovilización, el que no tengas en cuenta, sino nada más que te dediques al puro y duro parlamentarismo, cuando no planteas propuestas que tengan un respaldo popular porque no te has preocupado de movilizar a esas clases que se verían favorecidas. ¿Por qué? Por una estatalización de la banca, por una educación pública en contra de los conciertos, en contra del concordato con la Iglesia Católica, etcétera, etcétera. Bueno, en definitiva, si eso no va acompañada con la movilización en la calle, esa izquierda institucional lo que va a generar son grados de frustración, unas expectativas que a muy corto plazo van a ver completamente desechadas, y eso indudablemente ante la falta de alternativa ante la falta de movilización, ante la falta de un partido comunista o de un frente antifascista organizado, un frente antiimperialista también en la calle, eso lo que va a generar es engordar al fascismo.
El fenómeno de la institucionalización, de eso que se llama la institucionalización de la izquierda, es un fenómeno general en toda Europa. Y es un fenómeno general en toda Europa desde los años 70 hasta esta parte. ¿Y en qué ha consistido? Pues ha consistido en que lo que llamábamos partidos comunistas, etcétera, han sufrido un proceso de asimilación en el sistema y han perdido la perspectiva de cambiar la sociedad. Entonces, no hay lucha en la calle porque tampoco hay una calle que luche, en el sentido que no hay una calle organizada, no hay una sociedad organizada, articulada, que pueda protagonizar esas movilizaciones. Entonces, esa izquierda, cuyo pensamiento nada tiene que ver con el pasado, simplemente se ha incrustado en las instituciones y forma parte de ellas. Y forma parte, tan parte de ella como pudiera estarlo formando el PSOE hace 10, 20, 30 años, 40 años, cuando ganaron las elecciones. Desde mi perspectiva, esa es la situación. Y no veo otro análisis al respecto. Es decir, hay una socialdemocratización de lo que hemos llamado la izquierda. Y las perspectivas en ese terreno, por parte de esos grupos políticos, son ninguna. Y lo tenemos clarísimamente con todo el paquete programático que han aceptado con el gobierno Sánchez Iglesias. Ante una disyuntiva como la que se plantea, ¿cuál es la alternativa de lo que se llama la izquierda transformadora o la izquierda revolucionaria? Porque vamos a hablar senso estricto. La izquierda revolucionaria quiere decir aquella izquierda que pretende cambiar de base la sociedad en la que estamos. Es decir, entonces, claro, la cuestión es que esa izquierda no está organizada. Esa izquierda es inexistente, salvo que la veamos desde el punto de vista de las individuales. Sabemos que fulano, tal grupo, mengano y tal, ¿verdad? Son izquierdas y tienen esos propósitos y tienen ese programa. Pero en la sociedad no están pesando nada, en el sentido de que no tienen influencia social. No están irradiadas en las fábricas, en las universidades, en los barrios, etcétera, etcétera. Entonces, su influencia social y política es ninguna. Entonces, solo hay una alternativa, y es la autoorganización. Que los revolucionarios se autoorganicen. Y la organización no es el resultado de la decisión de 4 o 5 líderes, de 5 organizaciones que dicen, bueno, vamos a unirnos. Podría ser también, pero lo esencial no está ahí. Lo esencial está en algo que es harto difícil. Y es el trabajo en la sociedad, en el marco de la sociedad, en los barrios, en las fábricas, en las universidades. Quienes hayan tenido o tuvieran la experiencia de la lucha antifranquista y del el enorme poder que el Partido Comunista tenía en la sociedad española en la época de una dictadura, saben perfectamente que la única posibilidad que tienen las organizaciones de transformar la sociedad es justamente su organización y su imbricación con la sociedad. Mientras esa imbricación con la sociedad no exista, no hay posibilidad ninguna.
Estoy de acuerdo. Es decir, la lucha institucional, el acceso a las instituciones por parte de las organizaciones de izquierda o de las agrupaciones de izquierda o los frentes que electoralmente se constituyan y lleven a las instituciones y lleguen a las instituciones con un programa más o menos avanzado o progresista, eso tiene que ser un apéndice de la verdadera lucha, la verdadera lucha en la calle, sobre todo sindical y de los movimientos sociales. Es decir, la movilización callejera no expresada solo en manifestaciones, sino también de discusión de cara a la potenciación del ejercicio de la huelga, de los paros, de arrancar desde la calle, desde la movilización, desde las manifestaciones, de la huelga, como está ahora sucediendo en Francia. Claro, para eso es necesario una organización y un programa de las organizaciones en las que se vean identificados y reflejados, porque van a satisfacer sus necesidades, la gente y las personas y organizaciones que vayan a movilizarse ahí, trabajadores, pensionistas, mujeres, lo que el capitalismo o las empresas o corporaciones o el Estado no te quiere dar, tienes que hacérselo, hacer ver de la fuerza que tú tienes paralizando un aparato productivo.
No me planteo hoy, en la situación actual, no me planteo hoy el tema de la lucha sindical, ni el tema de obligarle al Estado, ¿no? Porque desde mi propia debilidad yo necesito plantearme cuál es la situación.
Claro.
Y la situación es la que es. Y la que es el vacío. Y digo el vacío porque es conveniente recalcar el término, el vacío. No hay nada. No hay nada. Esa es la realidad. Hay sindicatos que están vendidos a la patronal. Hoy lo hemos visto precisamente en televisión. Existe unos partidos políticos que se llaman de izquierda, que en un mar de contradicciones terminan uniéndose en una coalición que da la sensación de que tienen el único propósito de engañar, ¿no? Porque si analizas el programa, hay también un vacío tremendo, no hay nada, sino es una suerte de engañabobos. Entonces, bueno, ese panorama hay que afrontarlo. Y hay que afrontarlo desde la perspectiva de aquí tenemos que partir de cero. Estamos partiendo de cero. Hombre, cero, un cero es relativo, porque también la sociedad, parte de la sociedad ha llegado a concienciarse. Cuando digo esto, quiero decir que ese es el primer peldaño. Y ese peldaño tiene infinidad de vetas donde desarrollarse. Se puede desarrollar en mi puesto de trabajo, en mi universidad, en mi barrio, etcétera, etcétera. Teniendo claro que la cuestión fundamental es difundir conciencia. A mí, sinceramente, algunas veces me produce una cierta hilaridad. Cuando oigo a las organizaciones de izquierda, a comunistas, a gente que se llama comunista y tal, no, pues, ¿qué tenemos? ¿Pero qué tenemos? ¿Qué organización tienen ustedes que esté orientando a la gente políticamente y que tenga influencia en la sociedad? Eso no existe. Eso no existe. Hay que ser muy realista. No puede uno ilusionarse con otras cosas porque no existen. Puede producirse, por ejemplo, momentos extraordinarios que se han producido a lo largo de la historia en infinidad de ocasiones. Que la gente está ya hasta las narices y salga a la calle. El 15M fue una expresión, desde mi punto de vista, porque estuve además en él, el 15M fue la expresión de hartura, de hartazgo. Y era gente que no tenía una conciencia política sembrada. Pues, ¿qué fue lo que hicieron los partidos de izquierda? O instrumentalizar, o tratar de instrumentalizar, que no lo lograron, tratar de instrumentalizar ese movimiento o rechazarlo porque no les permitían llevar sus banderas. Que la gente no entiende. Es que eso supone una ignorancia supina por parte de los políticos y sus organizaciones. Pero si las banderas no significan nada para la gente. No hemos logrado. Y si significaba más, las banderas significaban más para la gente en la época de la dictadura de Franco que lo que significan hoy.
Has tocado un tema que es fundamental para como la concienciación y cómo se alcanza esa concienciación. Por eso yo en este aspecto le doy mucha importancia a los aparatos ideológicos. Es decir, tenemos que hacer medios de comunicación propios. Tenemos que hacer medios de comunicación. Tenemos que potenciar los medios de comunicación alternativos. Es decir, la clase trabajadora, los pensionistas, las mujeres, los movimientos soberanistas, etcétera, confluir para potenciar medios de comunicación propios donde tengan expresión las ideas, los planteamientos, los postulados ideológicos que desde el sistema te los censuran, te los amordazan, incluso hasta te los reprimen, ¿eh? Ya sea hasta titiriteros, humoristas. Tenemos que potenciar los medios de comunicación propios de las clases desfavorecidas, de las clases trabajadoras, donde tengan expresión los movimientos sociales, aquellos que están por la transformación de la sociedad, y que se constituyan con verdaderos medios antisistema, y hay que decirlo así, y profundizar. Y es una labor que se puede dar dirigida al ámbito universitario, al escolar, al laboral, al intelectual, al cultural, al movimiento feminista, al ecologismo. Y eso es fundamental. Esa labor de divulgación, de información, de formación también. La formación tenemos que alumbrarla también de alguna manera a través de los medios de comunicación y hacer que la gente se vea participativa, no solo a través de Internet, que también a través de los medios de comunicación, que hoy la tecnología nos lo permite, sino también presencial, teatros, talleres, en los centros de trabajo, asociaciones de vecinos, etcétera.
Los medios alternativos tienen su papel. Es una herramienta que hoy resulta más fácil que nunca poner en marcha en el sentido económico. Si no hubiera existido Internet, pocas posibilidades hubiéramos tenido de la existencia de periódicos de izquierda. Realmente, de papel, periódicos de izquierda hoy no existen. Pero eso es un aspecto de la cuestión. Los medios alternativos es un aspecto. Hay otros aspectos más importantes, que son justamente a los que no le otorgamos el poder que realmente tiene. Y es la relación personal.
Sí.
El tema de la relación personal.
Estoy de acuerdo.
Es decir, la relación personal, no solo a través de ella no solo se transmiten ideas, sino se crean complicidades, en el sentido que te sientes integrante de un grupo, de un sector, de compañeros de trabajo, de compañeros de facultad o de compañeros de barrio.
¿Y si ese grupo tiene un medio donde pueda expresarse?
Sí, claro. Yo jerarquizo la cuestión. Sitúo lo primero en lo primero. Lo primero es la conciencia.
Claro.
No, porque si el individuo con el que me relaciono no tiene conciencia, difícilmente va a poder prestar un servicio al medio alternativo. Primero, conciencia. Que es algo trabajoso, es algo duro, es algo duro y cuyos resultados no siempre son los que te esperan.
Gramsci le dio una gran importancia a la ideologización y a los aparatos ideológicos y al aspecto cultural, que en cierta medida yo creo que es fundamental para esa relación humana de la que tú estás hablando también, ¿no? Directa y presencial.
Yo creo que eso forma parte de la tradición comunista. No solo Gramsci, sino la tradición comunista esa. Era esa. Ahora ha dejado de serlo. Ha dejado de serlo. Es decir, los partidos comunistas se han escogido, han canalizado su actividad a través de la vía electoral y no son incapaces de salir.
Utilizando los aparatos ideológicos del sistema,
que
lo van
claro,
a censurar, lo van
claro,
a acosar,
claro.
Poniéndole un plantel de opinadores o tertulianos, como se llaman ahora, que arrinconan al único a lo mejor que pueda decir algo.
Bueno, pues esto era la charla entre el profesor de historia Manuel Medina y el abogado y analista político José Manuel Rivero, analizando el auge del fascismo. Sobre el auge del fascismo, ya no solo aquí en el Estado español, hablar de los 11 muertos tras dos tiroteos en bares árabes de la ciudad alemana de Hanau, cerca de Frankfurt. El agresor, con licencia de armas, disparó desde un vehículo. Horas más tarde apareció muerto en casa de su padre. Y en Londres ha habido un terrorista racista apuñalado a una persona en el cuello. Todo esto son ataques. O sea, el apuñalamiento ha tenido una motivación racista, xenófoba y de ultraderecha. Esta situación que estamos teniendo. Y seguiremos hablando un poquito de fascismo y tal. Pues bueno, pues el juicio que ha tenido que pasar Willy Toledo por cagarse en Dios. Y vamos a escuchar a Willy Toledo.
¿Ahí?
Bueno.
¡Estamos perdidos, Willy! ¡Estamos perdidos!
Vamos a ver. Creo que ha quedado bien, bien clarito que todo esto es una farsa. Solo puede existir una condena absoluta, o sea, una sentencia absolutoria. Que simplemente se trata de un acto de libertad de expresión, como ha dicho mi abogado, Zulueta. Que han traído un presunto testigo, el miembro presidente o miembro de una asociación que se llama Musulmanes por la Paz, que ha venido a decir que se había sentido ofendidísimo por un texto que él mismo ha reconocido que no había leído previamente. O sea, los abogados cristianos han traído a un señor a declarar que no sabía de qué iba la causa, pero ha dejado de entrever que es que ya lo conozco yo a este, a Willy, ya lo conozco yo, y entonces he dicho, pues voy allí, me voy a sentar, y he hecho la mañana un rato. Me han acusado dentro de la propia acusación, ahí me acusan de delitos que no me pueden acusar, por ejemplo, de obstrucción a la justicia, desconociendo o conociendo perfectamente, pero haciéndolo adrede, que un acusado nunca puede ser acusado de obstrucción a la justicia, y esto lo decían porque no acudía a mis primeras dos citaciones judiciales, porque me imagino que tampoco entienden el concepto de desobediencia civil. Obviamente la desobediencia civil supuso no acudir a las dos primeras citaciones y esperar a que la policía, el juez, mandara a la policía, como es lógico también, a detenerme para que yo diera declaración. Se trataba de un acto de desobediencia civil que voy a continuar haciendo todos los días de mi vida siempre que me encuentre con una ley que es injusta. Entonces, por supuesto, esto es un delito de blasfemia. Es aberrante que en el año 2020, pero no ya en el 2020, ni en el 2010, ni en el 2000, ni en el 90, que exista un delito de blasfemia al que en una nueva revisión del Código Penal le cambiaron el nombre por delito de ofensas a los sentimientos religiosos. Pero se trata de un delito de ofensa. Y hoy un ciudadano de este país se ha sentado en este banquillo por blasfemar. ¿Qué más os puedo decir? No, por supuesto no me arrepiento de nada, porque yo estaba haciendo dos alegatos políticos. Uno, en contra de la celebración del 12 de octubre, que es uno de los escritos por los que me querían, por los que me acusan, donde yo hacía una reflexión sobre el hecho de que en este país tengamos todavía como día de fiesta nacional el comienzo de un genocidio y un expolio brutal y salvaje contra los pueblos originarios americanos, que a día de hoy continúa a través de Endesa, de Telefónica, de Iberdrola, etcétera, etcétera. Y el segundo era en defensa de mis compañeras del Santo Coño Insumiso, que pasaron un coño gigante de cartón piedra el día 1 de mayo, porque se están dando informaciones que eran Semana Santa, no, el 1 de mayo, el coño insumiso contra el paro y la precariedad. Y cuando yo me cago en el dogma de fe de la santidad y la Virgen y la virginidad de la Virgen María, es porque en el escrito de acusación contra mis compañeras del coño insumiso figuraba que el delito era hacer escarnio, o sea, hacer mofa, hacer burla, hacer gracia de el dogma de fe de la santidad y la virginidad de la Virgen María, que todavía en este país es un delito, o parece ser que es un delito. Entonces, si yo mañana me cago en el dogma de la tierra plana que asumen los terraplanistas, pues me van a llevar a juicio. Si yo mañana me cago en los seguidores de la del pastafarismo y niego que el monstruo del espagueti volador sea el creador del cielo y la tierra, como sostienen los pastafarianos, pues igual me tendrían que llevar.
¿Te has notificado a la ante la juez que no
porque, quieres ofender? Porque una cosita, esto no es solo un delito de multa, me piden un delito de cárcel, porque si yo no pago los 22 meses de multa que me pide la acusación, tendría que cumplir 11 meses de cárcel por blasfemia. Ese es el país en el que estamos a día de hoy.
Me da vergüenza.
Pero, cristianos, pero por supuesto, a mí las creencias de cada uno me parecen estupendas, ya te digo, ya sea creer en la virginidad de la Virgen María, ya que sea creer en el monstruo del espagueti volador o que la tierra es plana, cada uno que crea lo que le salga de las orejas. Ahora, no me obliguen a mí a creer en eso, no me obliguen a mí a aceptar eso, no me obliguen a mí ni me lleven a la cárcel por hacer mofa de ciertas creencias religiosas que, insisto, cada uno tiene el derecho. Y insisto nuevamente, esto no iba dirigido hacia nadie, iba dirigido hacia una sentencia judicial o un proceso judicial y hacia la celebración del 12 de octubre. Porque cuando yo me cago en la Virgen del Pilar no estoy cagándome en una imagen religiosa ni en el sentimiento religioso que tiene la gente. Estoy cagando en que la Virgen del Pilar es la patrona del 12 de octubre, la patrona de la Guardia Civil y de la División. Nada más y nada menos. Por supuesto que entiendo que haya personas que se hayan sentido ofendidas y lo comprendo, pero yo me siento ofendido cada día de mi vida. Por ejemplo, no sé qué medio de comunicación es este. Lo que decís todos estos medios de comunicación que hay aquí presentes, me ofendéis todos y cada uno de los días de mi vida. Y me ofenden cuando lleváis a un miembro de Vox a soltar su discurso de odio y de basura, homófoba, clasista, xenófoba, racista, etcétera, etcétera. Me ofende todos los putos días de mi vida, todos y cada uno de estos medios de comunicación. Pero no voy persiguiendo a nadie judicialmente por decir que la homosexualidad es una enfermedad y se cura. Ellos mismos, creo que es la sociedad la que se tiene que encargar de apartar y discriminar estos discursos de odio y de puro y duro fascismo. Tengo que decir, la Asociación Española de Abogados Cristianos forma junto a Vox y junto a ACE, ORIN, forma el triunvirato de representación en el Estado español de una macroorganización mexicana que se llama el Yunque, que entre otras cosas ni el Vaticano reconoce de los radicales que son y que tienen hasta milicias armadas en México, y que a mi compañera Velazcona, que está presente en el juicio, le atacaron y quisieron quemarlo vivo. Esta gente son los que me están acusando a mí, y las acusaciones de esta gente son las que el Estado español está considerando legítimas hasta el punto de llegar a una vista oral en un juicio. Si a vosotros nos parece una vergüenza antidemocrática, entonces es que no creéis en la democracia.
¡Vergüenza!
Lucía.
Bien claro, bien claro.
La mujer más franquista de España, yo que sé, que me vaya a mi mansión en Cuba, digo, ojalá me pudiera ir yo primero a Cuba y segundo si tuviera una mansión.
Baja la cámara. Oye.
Sí, bueno, aquí a quienes han venido son los defensores del Valle de los Caídos, Arteorín, abogados cristianos, Vox, en fin, o sea, el fascismo español consigue que no solo yo, Abel Azcona, César Estrada, que está allí, y mucha otra gente estamos siendo perseguidos judicial y policialmente, porque también tengo que decir que el Ministerio Fiscal le pidió a la policía que revisara todas mis publicaciones de Facebook de los 2 años anteriores. No se dedican a perseguir delitos, sino que se dedican a buscar delitos en aquellas personas que ellos consideran enemigos de la patria. Pues si esa es la patria, yo soy enemigo de esta patria, por supuesto, porque mi patria es la libertad, y es la democracia, y es la justicia social, y son los derechos humanos. Ninguna bandera, ninguna creencia, y ningún juzgado, y ninguna, menos una asociación ultrafascista como son los abogados cristianos.
Muy bien.
¡Qué bien te explica, bueno!
Arriba la libertad de expresión y abajo el fascismo, que nos está comiendo a todos. Nos está comiendo a todos. Y gran parte de la responsabilidad de que estos fascistas tengan el poder que tienen hoy en día es de todos estos medios de comunicación que legitimáis a Vox como si fuera un partido legítimo y democrático.
Bueno, pues este era Willy Toledo poniendo el dedo en la llaga y realmente que El auge de Vox o de la extrema derecha obviamente es algo planificado y alentado por los grandes más mierda, que a fin de cuentas son los que mueven el capital, y es de este sistema capitalista podrido que intenta controlar nuestras vidas. Vamos con un temilla musical y arrancamos con ya los 20 últimos minutos de programa.
Siglos de conquista, morisca y racistas, con complejo de ario. Somos necesarios, nación a emular, una democracia ejemplar. Que no te duela si vuela una hostia a la abuela que solo quería votar. Y a callar es un hecho, es un derecho, es la nación del sin techo. Por vocación, matar inmigrantes en el estrecho no es un delito, es tradición. Naxpas que buscan conquistas encienden la chispa que insta a la rebelión. Si en este enjambre morimos de hambre, que corra la sangre es la única opción. Racistas que distan de ser activistas, se venden artistas en Eurovisión. Si tienes dinero, vendemos maderos, pase, disfruta de nuestra nación.
Ven, artistas exiliados en oferta. Ven, obreros socialistas quieren rey. Ven, pagamos con limosna tu hora extra. Welcome to Spain.
Complejo de homófobos, banderas en balcones como bobos, paranoicos leyendo el horóscopo, la cuota más alta de autónomos, cómo no. Tenemos instinto de fiesta, playitas, chupitos, cerveza y orquestas, muy poca protesta nos cuesta, y en cada esquina del barrio una casa de apuestas. Radares a más de 50, caspa en la tele, la prensa y el peine, goles que nos meten de peine, quien reine, los alquileres más altos que el pico de Teide. Ey, que tenemos barata la caña, facturas muy altas que a nadie le extrañan, madrileños rayados en las playas de gente muriendo en el mar que te bañas. Sangre en la entraña, empresas telaraña, pirañas vendiéndote droga en los baños.
Y este es un acto sagrado en España.
Ole,
como un chiste de Arguiñano.
Manifas y porras que cobren si cobras. Mejor que te escondas, capuchas y gorras.
Delitos que borran, multas que te ahorras. Si corren, que corran, youtubers se forran.
España, sí, cotizando en Andorra.
Ven, artistas exiliados en oferta. Ven, obreros socialistas quieren rey. Con limosna tu hora extra. Welcome to Spain.
Ven,
Spain.
Welcome to Spain. Nada, nos estamos acercando ya al final del programa. Ya estamos, bueno, un cuarto de hora nos queda más o menos. Una compañera que ha pasado alguna vez por aquí por el programa, que lleva ya más de un añito en Brasil, pues nos ha hecho llegar alguna carta y algún comunicado desde allí, desde Brasil. Carta de denuncia del pueblo indígena Tupinambá Dolivensa contra el juez ministro de la Justicia, Sergio Moro, que violó hasta el Poder Judicial. Nosotros, caciques de la nación indígena Tupinambá Dolivensa, localizados en los municipios de Ileus, Una, Bueraema y São José de Vitoria, en el sur del estado de Bahía, venimos a través de esta carta a denunciar ante toda la sociedad brasileña, ante las autoridades nacionales e internacionales, la violación de todos los derechos constitucionales de los pueblos indígenas practicada por el exjuez y actual ministro de Justicia, Sergio Moro. Esta violación afecta al derecho de la vida y a la demarcación de nuestro territorio indígena Tupinambá Dolivensa. El ministro decretó el fin de la existencia de nuestro pueblo el día 30 de diciembre de 2019, cuando, con una actitud arbitraria, mediante oficio número 2740/2019/SE/MJ, envió de nuevo para la FUNAI el relatorio detallado de la demarcación de nuestro territorio para adecuarse al marco temporal. El mismo relatorio ya fue en innúmeras veces juzgado por el Poder Judicial brasileño a favor de la demarcación inmediata de nuestro territorio. En 2016, el relatorio fue juzgado por el Tribunal Superior de Justicia por unanimidad a favor de la demarcación y enviado por telegrama electrónico con carácter de urgencia al Ministerio de Justicia para que el ministro firme la declaratoria de demarcación. No hay ningún obstáculo jurídico que impida la demarcación inmediata. Repudiamos esa actitud del exjuez y ministro Sergio Moro, que va en contra de la decisión de la segunda mayor instancia del Poder Judicial brasileño. Nosotros, indígenas Tupinambá, siempre existimos dentro de este territorio desde hace siglos y nunca lo abandonaremos. Es un territorio tradicionalmente ocupado y que hemos autodemarcado, donde además hemos enfrentado todas las guerras y todo tipo de humillaciones, inclusive después de haber probado nuestra presencia más de 1000 veces judicialmente. Nosotros enfrentamos ahora a un ex juez que no respeta las decisiones, que viola y no admite nuestros derechos constitucionales. Esa es nuestra mayor indignación. Él decretó del fin de la nación más antigua de este país, pues su deseo es exterminarnos. Pero para eso tendrá que matar a toda la nación Tupinambá, porque nadie puede expulsar a los Tupinambá de su territorio. Los hacendados vinieron de fuera, nosotros no. Resistimos a cada ataque desde la invasión de este país. Por eso continuamos existiendo. Alto ahí. Esta tierra tiene dueño. Esta tierra, este territorio es de la nación Tupinambá. No seremos extinguidos. Este es el primer comunicado que hacen los Tupinambá. Y existe otro segundo que ahora mismo voy a pasar a leer. Es del 28 de enero del 2020. Nosotros, los Tupinambá de la Serra do Padeiro, denunciamos el último y grave ataque al gobierno federal contra nuestro pueblo. En un oficio del 30 de diciembre del 2019, penúltimo día del año, el ministro de Justicia, Sergio Moro, devolvió el proceso de demarcación de la tierra indígena Tupinambá de Olivenza a la FUNAI. No fue apenas nuestra tierra que fue atacada por la acción de Sergio Moro. Los procesos de 17 tierras indígenas fueron devueltos, impactando parientes de diferentes regiones del país y confirmando el racismo del gobierno de Jair Bolsonaro y su compromiso con los enemigos de los pueblos indígenas. El oficio afirma que la devolución fue sugerida por la consultoría jurídica del Ministerio de Justicia para hacer cumplir la tesis del marco temporal dirigida a impedir el cumplimiento de nuestros derechos. Pero el ministro sabe que la tierra indígena Tupinambá de Olivenza no puede ser afectada por el marco temporal. Tal vez sea necesario recordarle a Sergio Moro que 8 años atrás la consultoría del propio Ministerio de Justicia dio un parecer favorable a la firma de la declaratoria por el ministro y del cierre del proceso de demarcación, lo que garantizaba finalmente nuestro derecho al territorio, violado hace 5 siglos. La devolución repite tentativas anteriores en el mismo sentido. En el 2014, el Ministerio de Justicia devolvió el proceso a la FUNAI, cuestionando puntos del relatorio de identificación y delimitación de la tierra indígena a la luz del marco temporal. En respuesta a este cuestionamiento, tanto la FUNAI como la Consultoría Jurídica del Ministerio de Justicia, aún en 2014, concluyeron que el proceso de demarcación era regular y debería seguir adelante. Después de eso, el proceso fue nuevamente devuelto a la FUNAI, que respondió en un parecer de 2018, también confirmando la regularidad del proceso. Al devolver nuestro proceso, Sergio Moro viola los derechos constitucionales del país. Como ex juez, como ministro de Justicia, quiere minar la victoria que tuvimos en 2016 delante del Tribunal Superior de Justicia, que determinó por unanimidad que el gobierno continuase con la demarcación de nuestra tierra. Sergio Moro hizo lo contrario de lo que debería hacer. No sería necesario devolver el proceso, y sí publicar la declaratoria de nuestro territorio. Nuestra tierra es tradicionalmente ocupada y el gobierno está actuando para mantener invasores dentro de ella. Hacemos un llamado para que la sociedad internacional se quede atenta, pues el presidente de la República, desde la elección, dejó claro que no iba a cumplir los derechos constitucionales de los pueblos indígenas ni los derechos ambientales. Él fue electo para transgredir las leyes. ¿Nombró a sus ministros para violar todas las leyes de nuestro país? ¿Para discriminarnos? La Constitución no permite que ellos se comporten así. ¿O la Constitución no tiene más validez? Anteayer, los caciques del pueblo Tupinambá se dirigieron a la sociedad brasileña y las autoridades nacionales e internacionales en una carta denunciando la actitud de Sergio Moro. La carta deja bien claro, y él puede guardar nuestras palabras, que la nación que él quiere extinguir es la más antigua del país, y siempre continuaremos existiendo. Hoy, en la fecha en que se hizo público que este ataque no afecta apenas a los Tupinambá, sino también a los parientes de 17 tierras indígenas violadas y los pueblos de Brasil como un todo, la aldea Serra do Padeiro se pronuncia una vez más. Escribimos esta carta en el día en que uno de nuestros troncos viejos cayó. En esta madrugada, una de nuestras ancianas que participaba en la lucha desde el comienzo, que venía criando con el mayor cuidado a sus nietos y bisnietos en una retomada garantizada con mucha resistencia, donde están las raíces de su gran familia, falleció. En memoria de todos nuestros antepasados, de nuestros parientes asesinados y por determinación de los encantados, verdaderos dueños de la tierra, no vamos a retroceder ni un centímetro. Aquellos que quieren expulsarnos, en el fondo saben, no van a removernos de ningún lugar, pues vamos a resistir como siempre hicimos. Pues bueno, este es el llamado de esta comunidad indígena, de este pueblo indígena. Y bueno, pues ya en cierto momento el gobierno Bolsonaro ya anunció que, que ellos iban a por lo que iban y que eso de respetar los pueblos indígenas y la Amazonía, pues no iba con ellos. Pues hablando más sobre Bolsonaro, el presidente Jair Bolsonaro afirmó que un parapolicial abatido por las autoridades e investigado por el asesinato de la concejal Mariel Franco era un héroe cuando él mismo sugirió condecorarle en 2005. El mandatario aludió así a Adriano Magalhães de Nóbrega, un jefe de las llamadas milicias de Río de Janeiro que murió el pasado 9 de febrero en un enfrentamiento con la policía en el estado de Bahía, en el oeste del país, donde fue localizado tras varios meses de fuga. El capitán Adriano fue miembro de la policía militar de Río de Janeiro hasta el 2014 y luego, según las autoridades, se convirtió en sicario y jefe de las milicias, bandas paramilitares que controlan decenas de favelas cariocas y chantajean a sus habitantes a cambio de una supuesta seguridad. En 2005 recibió la medalla de Tiradentes, una alta condecoración otorgada por la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, a pedido de Flavio Bolsonaro, hoy senador e hijo del mandatario. Para que no haya dudas, yo lo determiné, declaró el gobernante a periodistas este sábado, para aclarar que sugirió ese homenaje a su hijo porque en esa época da Nóbrega era un héroe de la policía, aunque aclaró que desconoce si luego se implicó en delitos. Da Nóbrega, fugitivo desde el año pasado, era acusado de comandar una banda parapolicial conocida como Oficina del Crimen, formada por sicarios y presuntamente implicada en la muerte de la líder Mariel Franco, asesinada en marzo del 2018. Por ese crimen hay hasta ahora 2 detenidos, sospechosos de haber disparado contra Franco, pero aún se desconocen los motivos y se ignora quién fue el actor intelectual de un asesinato que, según las autoridades, fue encomendado. Y paralelamente, pues Bolsonaro refuerza el perfil militar de su gobierno. El presidente aumenta su vínculo con las Fuerzas Armadas mientras se acentúa la tensión con el Poder Legislativo. Podrían trabarse reformas fiscales y administrativas este año. Bolsonaro reforzó aún más el nutrido cuadro de militares que ocupan su gabinete. En los últimos días se designaron 3 militares en cargos importantes. El caso más relevante fue el cambio del diputado Onyx Lorenzoni por el general Walter Sousa Braga en la Casa Civil de la Presidencia, un cargo similar a la jefatura de gabinete. De esta forma, Bolsonaro comienza el año aumentando su vínculo con las Fuerzas Armadas y acentuando las tensiones con el Poder Legislativo. Días atrás, el excapitán Bolsonaro sorprendió nombrando a un nuevo general en actividad como ministro jefe de la Casa Civil, el actual jefe de Estado Mayor conjunto y exinterventor federal en Río de Janeiro, Walter Sousa Braga Neto. El general se volvió conocido cuando fue interventor de Río de Janeiro en seguridad pública, haciendo un trabajo excepcional, bajo la temperatura del delito. Bienvenido, Braga Neto. Muchas gracias por aceptar la invitación, dijo el presidente. El flamante ministro tendrá a su cargo la coordinación de los 22 ministerios del gobierno y responderá directamente a Bolsonaro. Tendrá sus oficinas en el Palacio del Planalto, al igual que los generales Augusto Heleno, ministro de Seguridad, y Luis Eduardo Ramos, ministro de Gobierno. El pasado viernes también se anunció al almirante Flavio Rocha como nuevo titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Bueno, hemos estado hablando del auge del fascismo y obviamente pues Brasil no se escapa de este auge. Y le están dando coba. Pues nada, nos estamos acercando ya al final del programa y vamos a dar 2 apuntes de agenda y nos despedimos hasta la semana que viene. Anti-Mobile World Congress, charla contra la plataforma capitalista que oprime a las trabajadoras. Viernes 21 de febrero, En el banco, el Banc Expropiat, al carrer Quevedo 1315, a las 7 de la tarde, charla contra la plataforma capitalista, el Mobile World Congress, que oprimeix a los trabajadores. A las 8, senador antirrepresivo Calatrava. Para más adelante, miércoles 26 de febrero, contra el extractivismo y con la solidaridad con los pueblos de Chile y Bolivia, en la Plaza Revolución. Y a las 8 de la tarde, en el Jardinets de Gràcia, en solidaridad con el pueblo de Chile y Bolivia y contra el extractivismo. El 24 de febrero, manifestación en suport del pueblo francés en lluita. Se sortirà de la plaça Universitat a les 10 del matí fins plaça Catalunya. Passarem pel consulat francès en la ronda Universitat número 22. I bueno, fins aquí el programa de la setmana d'avui. Esperem que la setmana que ve pugui acompanyar el company. I res, ens escoltem dijous que ve. Salut i contrabanda. Això ha estat Què passa en el mundo. I d'on dices que vas?